Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras, señores, bienvenidos una jornada más a los deportes de COPE Palencia. Son las 3 y 25 y aquí estamos un servidor, bueno, lo dejó Alberto Sanz en el control de sonido y dos compañeros o acompañantes que tengo, uno a diario y el otro todos los martes, para hablar largo y tendido de la actualidad deportiva de Palencia y provincia. Muchas cosas en el candelero, muchas cosas que contar y muchas cosas también que opinar. Este es un espacio de ambas cosas. Damos información y, por supuesto, también damos opinión. Y esperamos además las vuestras, porque también estamos abiertos en Facebook a vuestros comentarios, que leeremos de manera puntual al finalizar el programa. Y si vais haciéndolo ya, pues también lo iremos haciendo conforme vayamos avanzando. Varios asuntos os contábamos, son los argumentos principales de este programa de hoy. Así que le voy a pedir a mi compañero Alberto Sanz que, por favor, me ponga la sintonía de sumario. Habitualmente tenemos la cita con la regional de aficionados. En esta ocasión no va a ser así por una única razón, y es que no se disputó la jornada de liga que se había reservado para que recuperasen los equipos partidos, aunque sí que hubo un palentino que jugó, y no solo jugó, sino que además venció. Era necesario porque las distancias con el primero en la regional de aficionados en el grupo A están lo suficientemente llamativas como para que no se dejen puntos en el tintero un Club Deportivo Becerril que ganó 0-2 en el partido de la jornada, como decíamos, aplazado. Saludo al buen amigo Adrián Gil. ¿Qué tal estás, Adrián?
Muy buenas, Manuel. Muy buenas, Marcos.
¿Esperado el 0-2?
Bueno, iba a ser complicado en un campo como el del Villarcayo. Tampoco sabíamos cómo iba a estar el estado del terreno de juego. Victoria muchísimo más que importante, porque además esta semana también se recuperó partido aplazado del Mirandés B contra el Calasanz. Ganaron los líderes, el Mirandés B, así que toma ventaja, que ya le saca 4 puntos, creo recordar, al segundo. El Becerril está ahí tercero, cuarto, ahora exactamente cuarto, tercero. Y bueno, pues para mantenerse en esa pelea, así que victoria muy importante.
Marco Rojo, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Más cosas que vamos a contar. De ciclismo, vamos a hablar de seguridad vial.
Pues sí, vamos a hablar bastante de seguridad vial, concretamente del caso de Ana González y el fallecimiento de su marido y todo lo que ha luchado porque en este país haya una ley justa para los ciclistas que van por la carretera y para los conductores que desgraciadamente atropellan a esos ciclistas.
Hablaremos un poquito de normas.
Un apunte, no solo de ciclistas. También va de personas. O sea, si nos está escuchando gente que no sale con la bici, también da igual que vayas en bici, caminando, corriendo.
También va de personas. Y no será el único asunto, porque tenemos que hablar, lógicamente tenemos que hablar de uno de los asuntos de la semana. Yo diría que ha sido el tema Chuchi Jorques. Esa denuncia, que ahora dice Federación que no es denuncia, que simplemente es que actúa de oficio, para apartar a Chuchi Jorques del equipo al que entrenaba, que no era otro que La Salle en juveniles. Se enfrentan, como ya dijimos ayer, a una serie de multas económicas, tanto La Salle como Palencia Cristo Atlético, por aquello de que Chuchi estaba entrenando un equipo y jugando en otro. Eso parece ser que no está permitido, aunque se hace, vamos a decirlo que sí que se hace, y se hace bastante. Yo esto del tema de que no ha habido denuncias no me lo creo, y ahora a partir de media lo vamos a argumentar. Yo por lo menos lo voy a argumentar, porque mira que tengo cierto aprecio a Chuchi, pero creo que no tiene la suficiente importancia el caso de Chuchi como para que entre la Federación de Oficio. Si entra de oficio con Chuchi, tiene que entrar con otros 3.000, 4.000, no sé el número, pero muchísimos que están en la misma situación que Chuchi, jugando en un sitio y entrenando en otro. No es tan raro. Daré mi opinión. En un ratito daré mi opinión en cuanto a este asunto. Y alguna pista, también. Alguna pista, porque como ya empieza uno a dudar un poco de todo, hay que dar alguna pista, ¿no? Si se ha producido esa denuncia, ¿por parte de quién puede haber venido? Ya no porque saque beneficio o no saque beneficio. Estamos hablando de alguien que tiene el suficiente poder como para que Federación se coma un marrón ahora y diga que no hay denuncia, que actúa de oficio. No actuó ni cuando Zidane entrenaba sin carné, que lo tuvieron que denunciar terceros. O sea, es poner a Chuchi Jorques un espacio por encima de Zidane en cuanto a entrenador. Que no digo que no lo sea, pero me parece extrañísimo. Continuamos ahora.
Digan lo que digan, digan lo que digan. los temas.
Rafael presenta Resinfónico el 25 de mayo en el Pabellón Municipal.
Más dicha.
Rafael, un concierto único donde repasará sus mayores éxitos acompañado por la música sinfónica. Compre tus entradas en vallaentradas.com y El Corte Inglés.
Hoy para mí es un día especial.
Beta física en Y un Cuerno y P21. Colabora Ayuntamiento de Palencia, COPE Palencia, emisora oficial.
¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El acompañante es Luis Rubiales. Estamos
Hola, emitiendo presidente, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Le han hecho una oferta para jugar la Supercopa de España a partido único el próximo año en Miami. Y usted ha dicho que no.
Así es.
Tenemos Cuando dijo después Tebas eso de que a Rubiales le viene grande el cargo...
Genera violencia, ¿no? Genera malestar.
Dígame la verdad, ¿qué sintió cuando el Real Madrid destituyó a Julen
Lopetegui? De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
El partidazo con el patrocinio de Cobarsa Audi.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Pues aquí estamos, continuamos analizando deporte, continuamos contando cosas que han pasado en Palencia y provincia y que van a pasar en Palencia y provincia. Luego hablaremos un ratito de ciclismo, también repasaremos, como hemos dicho, ese partido aplazado del Club Deportivo Becerril y otro de los asuntos que estaba ya hablando cuando estábamos en el espacio que llega hasta las 3:30, era del caso de Chuchi. Hoy, por ejemplo, leemos Alberto Moreno, página 41 de Diario Palentino, un artículo de opinión en el que titula La norma absurda. En la entradilla dice que no parece lógico que un futbolista activo en tercera división, de tercera división en adelante, no pueda entrenar a chavales, sean o no del mismo club. No puedo estar más de acuerdo con lo que dice aquí Alberto Moreno. No estoy de acuerdo cuando él dice que parece que ahora la denuncia que hablábamos ayer, que se hablaban incluso de dos, no sea tal. Él no expresa que esté de acuerdo, pero yo ahí no estoy de acuerdo. Definitivamente no estoy de acuerdo. No sé si ha sido una denuncia, si han sido dos. No voy a entrar tampoco si han sido una, han sido dos. Lo que sí que voy a entrar es a intentar explicar por qué no me creo esta historia, por qué no me creo esta película. Es una opinión muy personal, lo quiero dejar bien claro. Creo que no es así porque Federación nunca entra de oficio. Si lo puede evitar, nunca entra de oficio. Estamos hablando de que si me pongo a contar desde que estoy haciendo deporte, posiblemente sean a lo mejor un par de docenas o tres la de nombres de jugadores que han estado en tercera división o más arriba, entrenando equipos que no son los suyos. En Palencia y fuera de Palencia. Esto ocurre. Ocurre porque cuando la gente se saca el carnet, y hay muchos jugadores que se están sacando el carnet, necesitan hacer por lo menos un año de prácticas. Y cuando necesitan hacer el año de prácticas, a lo mejor en el equipo en el que están jugando no tienen fútbol base. O sea, si entra de oficio, tiene que entrar 3.000 veces. 4.000 veces, no lo sé. El número no lo sé. Pero seguro que no va a entrar de oficio en algo que luego le va a perjudicar. Por tanto, como no me creo que no haya habido denuncia, lo que me creo es que, por no hablar mal, ha habido emoticono de WhatsApp de color marrón. Han visto el jaleo que se ha montado, ya no porque sea Chuchi Jorques, que puede ser una persona más menos querida aquí en el fútbol palentino, una persona que ha tenido más menos importancia en el fútbol palentino. Estamos hablando de que la gente no entiende la norma y no entiende, y entiende menos en caso de que haya habido una denuncia. Si ha habido tal denuncia, tiene que haber sido además un club poderoso, y defino poderoso. Poderoso es un club que es capaz de poner una denuncia y luego hacerle cargar con el mochuelo a Federación, que diga que ha sido por iniciativa propia. Entonces, aquí ya se van delimitando mucho las cosas. De momento, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Hemos hablado con Chuchi? Sí, hemos hablado con Chuchi. Chuchi está tranquilo. Dice que no quiere levantar ningún tipo de especulación, no quiere levantar tampoco ningún tipo de rumorología. Y hace bien, yo creo que hace bien. Hasta que no se conozca qué sanción va a haber o no va a haber, creo que hace bien. Es una buena postura, una postura creo que inteligente. Espero y deseo, igual que ayer esperaba y deseaba que no saliese ese nombre, el nombre de ese supuesto denunciante en el caso que haya habido denuncia. Yo ya digo que no me lo creo, que no la haya habido. Hoy digo lo siguiente. Creo que ha visto que se le ha marchado de las manos. Y que tiene el suficiente poder como para volver otra vez a Federación a decirle, no, espera, que no quiero yo que aparezca por ningún lado lo mío, tal, mira a ver si nos quedamos tranquilos. Espero y deseo, igual que decía, que no aparezca ese nombre ayer, espero y deseo que la sanción se quede absolutamente en nada. Porque como no se quede en nada, y esto no es ninguna amenaza velada, ni mucho menos, nos va a tocar a los medios de comunicación hacer nuestro trabajo que nosotros, que a veces la investigación. porque nos lo va a pedir, no Chuchi Jorques, nos lo va a pedir el propio fútbol base palentino, en el que ahora mismo hay desatada una cantidad de rumorología señalándose unos clubes a otros. ¿Has sido tú? ¿No has sido tú? Bueno, vamos a tranquilizarnos de momento. Esperemos que esto no vaya nada más y que la sanción no sea tal. Hablaba antes de un ejemplo muy claro, muy sencillo. Zinedine Zidane estaba entrenando un equipo. Zinedine Zidane, cuidado. Estaba entrenando un equipo sin tener permiso para hacerlo. Tuvo que entrar un tercero a denunciar para que Federación entrase al trapo. Federación lo que quiere es los mínimos problemas posibles, así de claro. Porque si empieza a sentar precedentes y a sentar cátedra, mal vamos. Mal vamos porque al final hay cosas que son comprensibles y hay cosas que son más incomprensibles como esta, que es absurda directamente. Estoy absolutamente de acuerdo con Alberto Moreno. A lo mejor Chuchi no sabía, y estoy seguro además que no sabía que la norma era así. O desconocía que podía llegarse a tanto, o pensaba que era un poco más laxa la federación haciendo este tipo de cosas. No lo sé, ahí no llego. Pero si se empiezan a aplicar este tipo de cosas, cuidadito, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. No sé si tenéis algún tipo de opinión al respecto, chicos. Os animo a que...
Yo estoy un poco en tu línea. Creo que no me creo que no haya habido una denuncia. Creo que ha habido una denuncia. Creo que se ha montado más revuelo igual de lo que esa persona o personas esperaban. Y al final ha habido una marcha atrás. Y a diferencia... Bueno, creo que aunque finalmente se quedase en nada, ya ha habido un perjudicado, que es Chuchi Jorques, desde luego.
Desde luego. Y los chavales.
Y los chavales.
Los chavales. Yo ayer vi las imágenes en la 8 y era... O sea, para echarse a llorar.
Eso te
quería decir. A
llorar
porque estaban echándose a llorar los propios chavales. Han perdido al entrenador, a alguien que les ha estado acompañando durante 2 años. Y seguramente, ahora mismo, tampoco quiero yo poner a Chuchi Jorques como si fuese el descubridor del fútbol. Pero seguramente, ahora mismo en Palencia, pocos habrá que puedan tirar de un equipo de juveniles y lo hagan con la idea que tiene Chuchi. Porque ha visto mucho fútbol.
Así que yo creo que ya no se va a quedar en cosa de nada, porque Chuchi ya está sin entrenar al equipo. El equipo está afectado porque han perdido a su entrenador. Y a mí, a diferencia de ti, sí me gustaría acabar sabiendo quién ha sido, porque...
Pues a mí no. A mí
porque
no.
Creo que se debería
prefiero,
saber.
Prefiero que ya que está apagado el plato y que Chuchi no va a poder entrenar a los suyos, por lo menos se quede en nada. Se quede en nada más. Que le dejen, entre comillas, retirarse tranquilo, que le quedan los partidos que restan para que termine la liga. Que le dejen retirarse tranquilo, sin más. Que no anden buscando tampoco la sanción económica, y si tiene que ser económica, que sea la mínima, por justificarse, como quien dice... Espero que no, pero bueno, en cualquier caso, ¿algo más?
Nada, un poco en la línea vuestra, una norma absurda, que me dices que está entrenando en provincial a un
No,
me refiero a en provincial porque está un equipo del Cristo y pues está entrenando otro equipo. Pues se pueden encontrar trejemanejes, pueden encontrar
la
historias
norma,
y sacar la norma. Pero...
La norma esta que afecta de tercera división en adelante, ya digo que hay muchos en la liga en Castilla y León, hay muchos que estén en la misma situación que Chuchi Jorques. Y si miramos a lo mejor un poquito más arriba y miramos segunda B, hay más. Entre todos los grupos que hay de tercera división, que son uno por cada comunidad autónoma, incluso dos en algunos casos, si nos vamos más al tema de la segunda división B, que volvemos a encontrar otros 4 grupos con 20 equipos, estoy segurísimo,
sí, sí,
que hay más casos como este, o sea, pero bastante, bastante seguro de esto. No porque tenga pruebas, es simplemente por, o sea, es por estadística pura y dura, vamos a decirlo así.
Sí, a lo que yo básicamente me refiero es que es una norma absurda el que estés jugando, en este caso en el Cristo, y estés entrenando a La Salle en una categoría donde el Cristo
no puede
tiene
competir.
Equipo.
No puede,
o sea,
competir.
Si el Cristo tuviera un equipo de juvenil que estaría compitiendo
tampoco
en La Salle,
te lo compro en un segunda B que entrena a unos chavales que están en provincial o que están en regional de aficionados y tiene al equipo de su propia base porque existe, enfrentándose a los que son los chavales suyos en otro club. Ahí te lo compro, pero
están
enrevesado.
Pues me apunta en el Facebook Live Sergio Díez Garrán, que hasta hace poco no dejaban hacer ficha de jugador, ni siquiera de provincial, a un chaval que entrenase en base a otros equipos.
Fíjate, pues la absurdez de la absurdez. ¿Por qué se la salta la gente? Por eso se la salta la gente.
También hay jugadores que están arbitrando, que dependiendo de que... O sea,
otra.
Que
otra.
Al final la norma es para cuando nos conviene
nos
a la federación.
Vuelto,
entonces...
Nos hemos vuelto de un rancio tremendo, tremendo. Así que es normal que levanten el brazo y dejen pasar ciertas cosas, porque es que luego se meten en unos berenjenales que pa' qué. Bueno, en cualquier caso, seguimos leyendo también en Facebook. A ver, más cosas que traemos aparte de esto, que me indigna absolutamente. vuelvo a repetir, espero y deseo que no haya sanción.
Así lo espera.
No nos hagan trabajar, de verdad. No nos hagan trabajar buscando.
Así lo espera la gente de Facebook, porque está mandando mucho ánimo a Chuchi, tanto Salek, Sergio, Lorenzo. En definitiva, la gente pues entiende que hay que mirar por la convivencia y no tener la piel tan fina, como dices tú, Manu.
Ya te digo, nos traspasan hasta los aires. Vamos a hablar, si os parece, de tema ciclista, antes de irnos con la regional de aficionados y del Becerril, porque tenemos, yo creo, un tema que es interesante. Es un tema que tiene que ver con seguridad vial, es un tema que tiene que ver con ciclismo, es un tema que tiene que ver, como ha dicho antes Adrián, con personas. Y yo, personalmente, no cojo la bici. No cojo la bici y no hago nada de ruta. Pero casi si tuviese que hacerlo, a lo mejor me inclinaba por irme por la montaña. ¿Por qué? Porque compartir espacio con los coches, primero, me da un poco de miedo o respeto, como lo quieran ustedes ver. Y segundo, porque al final acabas pensando, y el chasis eres tú. Es verdad que ahora ya la gente tiene que ir con casco, que si el casco es mejor, seguramente sea mejor también para el propio corredor o para el propio ciclista que sale a pasear. Pero es que me sigo sin fiar, no sé vosotros.
Pues fíjate, tú no coges la bici, Manu, pero seguramente que alguien de tu familia la coge.
Algún amigo tengo, sí, claro, tengo algún amigo que sí que la coge y que se hace a lo mejor 80 kilómetros, se va, se viene, pasa la mañana del sábado, lo que pueda, sí.
Incluso, aunque cojas la bici de montaña y vayas al Monte el Viejo, tienes que hacer unos kilómetros por la carretera hasta que llegues a la entrada del camino.
También es verdad.
Con lo cual es algo que nos atañe a todos. Yo creo que la seguridad vial, de una u otra forma, y todos somos conductores.
Claro,
al final,
aparte, esa es la parte que a mí me puede tocar. Que yo sea conductor, ¿qué hago? ¿Cómo me comporto?
Pues vamos a hablar del caso de Ana González, y Adrián Gil nos puede introducir porque está muy puesto en el tema.
¿Quién es Ana González? A ver.
Sí, mira, te cuento a ti, a todos. Ana González es una chica, de una persona de a pie, cuyo marido Óscar, fan de la bici, fue atropellado por un camión mientras circulaba por el arcén, y el conductor no se detuvo. Gracias a las piezas que quedaron en el suelo, en la carretera, fue detenido, puesto a disposición judicial. Ahora, a las pocas horas, fue puesto en libertad con cargos. Al tiempo, una vez que el caso avanzó, le notificaron a Ana que era una imprudencia leve, que por la última reforma del Código Penal se archivaba la causa sin ser necesario un juicio. Además, el conductor tuvo la buena suerte, entre comillas, de que en este caso el ciclista murió en el acto, ya que los tribunales dicen, textualmente, el fallecimiento instantáneo de la víctima de un accidente de tráfico en el que es imposible cualquier tipo de ayuda no entra dentro del tipo penal de la omisión del deber de socorro. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona muere en el acto, no hay omisión del deber de socorro.
Sí, porque no había socorro posible, ¿no? Pues vaya mala suerte. Bueno, sí, para él suerte, pero vaya mala suerte. Es que...
Entonces, a raíz de todo esto, Ana comenzó una lucha durísima que la ha llevado a ser apoyada por multitud de colectivos ciclistas, y no solamente ciclistas, sino de triatlón también, y deportistas profesionales. Ella pedía la reforma de los artículos 142 y 195 del Código Penal, y al finalmente se va a votar ya, el próximo miércoles, por fin se va a votar en el Senado, y se va a reformar ese Código Penal en más artículos, y tuvimos la suerte de estar hablando con ella y que nos contara un poco sus impresiones y toda esta lucha, dura lucha, que yo creo que para todos los que andamos en bici, la verdad es que Ana González es una heroína, por así decirlo.
Sí, claro, es que hay que tener en cuenta que esta persona, cada vez que esté moviendo un papel para esto, se le tiene que estar viniendo otra vez todo encima.
Pues sí, y hay que decir también que esa ley que hacía que si la persona, o sea, el afectado moría en el acto, tú ya te podías marchar, o sea, no tenías deber de socorro. Además, si había unas terceras personas atendiéndole, el infractor también se podía marchar. Que eso nos da un poco la idea de que era una ley que había que cambiar sí o sí. Claro, o que justo, todos los que tenemos, yo creo que un poco de conciencia, se debería de cambiar. Vamos a escuchar 5 cortes que he sacado de la entrevista que la realizó Adriana Ana, de la buena entrevista, y el primero de ellos se habla en él en la pregunta sobre la reforma del Código Penal.
¿Qué punto está la reforma del Código Penal? Ya creo que ya está a puntito de caramelo.
Sí, el día 20 de febrero se realizará el pleno en el Senado y, bueno, ese día ya saldrá aprobada y en 4 o 8 días ya estará publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y antes de marzo ya tenemos nueva ley.
Pues como decía ella, Adrián, antes de marzo se supone que ya vamos a tener una nueva ley, y lo que ella quería, pues es eso, una ley justa.
Sí, al final, bueno, pues por ejemplo, el artículo 142 del Código Penal dice, hasta que se reforme, que el que por imprudencia leve causare la muerte de otro, recibirá una pena de multa hasta 3 meses. O sea, un castigo de 3 meses por matar a una persona que al final es perder una vida es irrisorio. Y yo creo que algo que hacía falta. Yo no sé si va a hacer que la gente cuando va conduciendo y cuando va en bici, que podremos dar consejos tanto a conductores como a ciclistas, se lo piensen mejor y vean que al final encima de cada bicicleta va una persona con familias, amigos, no va un robot.
Eso es. El siguiente corte que he querido sacar es ahondar un poco en el objetivo exacto de la reforma.
¿Cuál es el objetivo que se persigue con esta reforma, que no solamente va para ciclistas?
Bueno, el objetivo principal es que todas las víctimas en accidente de tráfico tengan una justicia gratuita por la vía penal. La vía civil no es gratuita y la vía penal sí es gratuita. También que se catalogara la imprudencia menos grave. Y también lo que es la fuga del conductor. Cuando un conductor se fuga, cuando provoca un siniestro vial con una víctima y se fuga, pues que eso sea considerado delito. Porque hay ciertos casos que no se considera delito, como es el fallecimiento instantáneo de la víctima.
En resumen, lo que Ana pide y lo que Ana quiere es que vaya por lo penal antes que por lo civil, que se omita el deber de socorro si la víctima muere en el acto o es atendida por terceras personas, que los atropellos múltiples también deben tener más castigo que un atropello individual, porque al final ella decía que si, por ejemplo, atropellabas a 20 ciclistas, dividías la condena entre los 20 y estabas pagando dos semanas por pillar a una persona. Y en general yo creo, Adrián, que el sentimiento de la entrevista es que ella, por encima de las penas duras a los infractores, que ya bastante tienen ellos, es que las víctimas estén amparadas por la ley.
Sí, al final esa es la conclusión general de las conclusiones que pudimos sacar de al hablar con Ana, que al final ella es la que se ha quedado sin marido y lo que comentabas tú un poco antes, ¿no? El dolor y por una parte la rabia, es decir, que paguen cuanto máximo posible. En cuanto al dividir las penas, me comentaba el caso, no quiero decir cifras porque no recuerdo ahora exactamente, pero eran unos guardias civiles, están haciendo un control de alcoholemia por la noche, llegó un camión, atropelló, yo no recuerdo exactamente a tío si fallecieron todos o no, y las penas por cada guardia civil de los que falleció fueron de 3 meses, dividieron las penas y el conductor no fue ni a la cárcel porque bueno, pues tenía 2 años, no tenía antecedentes penales.
Claro, es que estamos hablando de, claro, esto debe de mejorar también para que sea un poco escarmiento, no escarmiento para esta persona, sino porque eso no le va a devolver la vida al marido de esta chica, pero sí para que valga, para que no vuelva a ocurrir, o que intenten tener precaución para que no vuelva a ocurrir. Si se endurece esto, luego vas con el coche, te encuentras con un grupo de ciclistas, te encuentras con una serie de gente que está en bici, tienes que extremar la seguridad, ¿vos dices?
El otro día me encuentro con un grupo de ciclistas, ¿no? Yendo de Palencia a Villamuriel por la carretera vieja el domingo, me encontré con un grupo de ciclistas justo en la curva anterior de los campos de la CIA. Conozco esa carretera, sé que una vez que pase la CIA es una recta, entonces me he quedado detrás de ellos. Oye, no tenía visibilidad adecuada porque era un grupo más o menos grande, me he quedado detrás de ellos, y una vez que llego a la recta de la CIA ha cogido el coche, venía detrás mío y me ha adelantado, tanto a mí como a los ciclistas. Bueno, pues al final, ¿qué he perdido? No habré perdido ni 2 minutos. No voy a ponerme a escribir con el móvil, o sea, no voy a ponerme el cronómetro con el móvil, pero es para ponerte el cronómetro con el móvil, no has perdido ni 2 minutos, sí. Y has adelantado seguro para ti, para ellos, porque si justo cuando me está adelantando el coche, tanto a mí como al grupo, viene uno de frente,
sí, pues
¿quién se lleva la peor parte?
Tenemos un problema. Los coches se pueden llevar un topetazo, pero como acabe salpicando para los que no llevan chasis,
esos 2 minutos se convertirían en una vida.
Claro, y eso es mucho más que 2 minutos, una vida. ¿Tenemos más cortes?
Tenemos más cortes. Otro punto que me ha llamado poderosamente la atención, y esto es un programa deportivo, no estaría bien hacer política, pero bueno, la información es que todos los grupos políticos votaron a favor de la propuesta en el Congreso, salvo el grupo de Unidos Podemos. Y escuchamos la pregunta y la respuesta de Ana en la entrevista.
en el Congreso se aprobara la reforma por prácticamente unanimidad por todos los grupos, excepto un grupo político.
Sí, por el grupo de Unidos Podemos. No, ellos votaron en contra. Ellos tienen una ideología diferente en la que creen que con educación, prevención, etcétera, pues se pueden prevenir estos tipos de siniestros viales, que yo considero que pues sí, también, pero la educación va a ir muy lento, ¿no?
La casa de la gominola en el país de la piruleta.
Al final es información, saber quién votó a favor y quién votó en contra, saber que no es que se abstuviesen, sino que votaron en contra. Y no sé si es porque porque el que si uno promulga una ley hay que votar al que no porque sí, por ley.
La oposición por oposición.
Eso
que
es,
se
pero
llama.
Yo lo califico de bochornoso.
La reforma, si no me fallan los datos, la propuso el PP. O sea, que es el momento en el
que
estaban negociando.
Escucha, es igual que lo proponga quien lo proponga. Si se ve que la norma es injusta, pues al final, si no estás de acuerdo o no quieres dar cancha a tu adversario político, pues te abstienes y fuera.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Podemos en este caso. Hay que educar a la gente, pero sí, es compatible las dos cosas.
Las dos cosas son compatibles. Más.
Desde luego, el cuarto corte que hemos sacado es un poco en relación al tiempo que ha durado la lucha de Ana.
¿Cuánto tiempo te ha costado llegar?
Pues mira, en total han sido unos 3 años y medio. Bueno, era como hablar con un muro. Hablábamos como un muro. Primero empezamos y enseguida hubo elecciones. Luego estuvimos casi un año sin presidente, con presidente en funciones. No podíamos presentar las firmas. Luego ya tuvimos presidente, presentamos las firmas y empezamos a mover todo.
Como decía Ana, ha durado ni más ni menos que 3 años y medio de lucha. Para ella decía que los medios de comunicación han sido esenciales y que lo que quería también era explicar a los políticos pues la realidad que se vive a pie de calle, que a veces igual no es exactamente lo que a ellos les llega, ¿no, Adrián?
Sí, al final es eso, ¿no? Hay muchas veces viven en una burbuja que no tocan la realidad. Y bueno, pues gracias a la lucha de Ana, que como hemos dicho y como la hemos escuchado, ha sido durísima. Además, con la situación política tan convulsa, ha sido difícil, y por fin ya a partir del miércoles tendremos vía verde.
Veremos a ver.
Y para cerrar, nos hablaba en este último audio que vamos a escuchar del caso de su marido.
No sé si ya ha salido la sentencia para el conductor aquel o aún no.
Sí, ya ha salido la sentencia ya definitiva, después de 5 años. Y la sentencia fue un homicidio por imprudencia grave, penado le pusieron una pena de 2 años de prisión, que no entra. Tampoco quería yo que entrara en prisión, porque considero que a mí no me arregla nada entrando en prisión. Yo quería una sentencia justa y también ir por la vía penal.
Volví a resumir otra vez lo que hemos dicho, que su sentimiento era que estuviese amparado el afectado más que la vía penal para el infractor. Ella solamente quería un juez que reconociese que este hecho fue algo grave. Y para cerrar, yo creo que podías hablar, Adrián, de que el sentimiento que ella tenía cerrando la entrevista es que tiene que haber también una educación desde pequeños.
Sí, correcto. Lo que hilando antes, ¿no?, con lo que presentaba el grupo Podemos, es útil y es conveniente las dos cosas. ¿Qué pasa? Que al final, si tú desde los colegios, desde los institutos educas, ¿cuánto tiempo van a tardar esos chavales en salir a la carretera? ¿15, 20 años? Por delante tenemos gente que no has recibido esa educación, pues porque antes no se prestaba tanta atención.
Claro.
Y tenemos gente que sigue saliendo en bicicleta. Hoy, por ejemplo, hace bueno y seguro que las carreteras están llenas.
Más de uno se ha animado. Si tiene la tarde libre o tiene ganas de rodar un rato, claro. Muy bien, pues algo más que añadir acerca de este tema, indicaciones, sobre todo respeto, ¿no? Si basamos en el respeto, prácticamente llegamos todos a la buena conclusión. Si tú te imaginas en la piel del que está montado la bici, pues seguramente evitemos muchas incidencias.
Sí, al final es un poco
Y también el ciclista, que tiene que ponerse en la piel del que va detrás, no por colocarse fuera de la línea, pues vas más a gusto.
Sí, el ciclista tiene que saber que aunque haga las cosas bien o haga las cosas mal, es el que tiene las de perder siempre, porque su chasis es su propio cuerpo, tiene que llevar el casco, tiene que ir máximo 2 a la par, pero también los conductores tienen que saber, como decía Adrián, que es mejor perder 30 segundos y adelantar dejando esa distancia de seguridad, ese metro y medio, y que al final lo importante es la convivencia de todos en la carretera.
Sí, al final hay que pensar los unos en los otros. Yo, por ejemplo, como conductor, si veo a un ciclista, pues intento molestar lo mínimo posible con el aire, con todas esas cosas. También es verdad que entiendo menos ya no el tema de que vayan dos o vayan tres o vayan más de tres en pelotón, en grupeta, sino que yo, si fuese ciclista, evitaría ciertas carreteras en las que casi no hay el margen para darle la distancia de seguridad. Bueno, pues hay que ponerse un poco en la piel todos. Yo creo que es una labor de todos.
Al final los ciclistas somos ciclistas y conductores y tenemos que saber y ser los primeros en cumplir las normas. Por ejemplo, para conductores, rápidamente, una cosa que muy pocas veces se suele saber, o ha habido varias personas que me lo han preguntado, está permitido rebasar la línea continua. O sea, la línea continua blanca, cuando vas adelante a un ciclista, se puede pasar, siempre y cuando no entrañe
riesgo porque venga alguien por el otro lado.
Y otra cosa muy importante para los ciclistas, ya no quizás tanto para los deportivos, sino para todo tipo de persona que sale en bici, casco. Yo he tenido dos caídas así fuertes, y en las dos el mayor golpe ha sido en el casco. Las dos me ha tocado cambiar el casco. Y que está prohibido ir con auriculares y teléfono. Sí, ha habido un día en verano que me he encontrado, antes que decías del Monte el Viejo, bajando un chavalillo, 16, 17 años, tendría, por la bajada del monte, sin las manos en el manillar, con auriculares y sin casco.
Te has quedado flipando, has dicho tú.
¿Cómo pilota?
Como para encontrar un bache.
Y una cosa más, a carretera, ¿verdad? Que no hay pocos baches.
Un detalle más que creo que es bueno añadir es que, aunque exista carril bicicleta, la bicicleta no está obligada a ir por el carril bici. Hay muchas veces que se hacen carriles bici que son una especie de carriles paseo de aceras.
Sí, mira, te digo una cosa, yo no cojo la bici, pero si me mandan ir por el carril bici de aquí no voy.
No vas. Desde luego que les hay más peligrosos que el propio camino y no está obligado. La bicicleta puede ir si quiere, y si va por la carretera ningún coche puede increparla o debe increparla porque no está obligada a ir por el carril bici.
Respeto.
Yo uso mucho el carril bici de aquí, del polígono. Y la verdad es que los tramos...
Pues tienes más valor.
Los tramos, últimamente, o sea, muchas veces buscas vías alternativas, como la carretera de Alo de las vías para cruzar Palencia, porque los tramos que no están sucios, están rotondas, que está se ha hecho el carril bici, que bueno, pues está mejor o peor, ya ha habido varios coches que se han empotrado contra las vallas.
Claro, es el tema.
Y luego llegas a una rotonda...
Una ratonera, dicen que es una ratonera eso.
Claro, tienes que hacer tres semáforos, y de los tres... Te tienes que bajar, sacar las calas, desmontar el pedal automático, bajarte de la bici, dar al semáforo, esperar. Que ha habido alguna vez que me ha pasado que estás esperando 2 minutos para que no se ponga en verde y tener que pasar en rojo. O sea, también es cierto que no solo es hacer un carril bici y dejarlo hecho, tenerlo en mantenimiento.
Una pregunta que se le ocurra a aquel de enfrente. ¿Y para qué está el carril bici? Si no tienes obligatoriedad de ir, es lo que dice, que no lo entiende Alberto Sanz.
Pues es una opción más que tienes si quieres ir. Al final yo me he encontrado en los carriles bici personas que iban a 40, personas que iban a 10, ancianas andando, personas paseando, personas con el perro suelto. Pues al final es algo que puedes utilizar si quieres y ahí está, pero que tampoco es obligatorio, y menos en las condiciones en las que se encuentra la mayoría de los que hay por Palencia, Alberto.
Claro, ¿y cómo hay que cruzar un paso de cebra? Dice aquí el amigo Alberto.
Eso que nos lo cuente Adrián, que es experto en pasos de cebra.
Bueno, en principio se supone que he bajado de la bicicleta y se supone. Porque muy poca gente lo hace. Sí. En cuanto a carriles bici, el de la Vaquería, esta zona que han estado arreglando por la zona del hospital, hay una acera preciosa que han hecho nueva, muy grande para andar, incluso te diría que hasta el mismo tamaño que el carril bici. Y ves a la gente en verano paseando por el carril bici. Y dices, bueno, da el sol. Vale, pues lo puedo entender, que vayan a la sombra, joder, que a 40 grados, vale. Pero cuando da la sombra de la acera, van también por el carril bici.
Han dicho que llanito lo han dejado, esto que bien, no me voy a tropezar porque no hay ningún tipo de bache aquí.
Y otro apunte.
Sí, en venga, el bici de, más. Venga,
en el carril bici de Carrefour,
sí,
me ha pasado varias veces que ahí lo mismo, han arreglado la acera, está completamente llena, y hay una persona silla de ruedas que va por la mitad del carril bici. Te puedo entender que el carril bici está llano para ir con una silla de ruedas en una zona donde la acera esté mal, pero en esa zona la acera está bien. Puedes ir por la acera, que es más ancha que el carril bici, porque es mucho más ancha en esa zona.
No sé, eso ya depende de cada
uno.
Depende de cada uno, que dice el otro.
Pues cerramos con el apunte que ha dicho Alberto, que ha sido muy bueno que la gente sepa que cuando va en una bicicleta, si va a pasar un paso de cebra montado en ella, no puede pasar porque se considera vehículo. Tiene que bajarse y cuando va andando ya se considera peatón.
Ok, pues aprendido. Nos lo hemos anotado. ¿Tú lo has apuntado ahí? Alberto Sanz. Bueno, el respeto. Sobre todo yo creo que la base es el respeto.
Respeto y convivencia.
Unos a otros es el respeto. Oye, por cierto, ya una última que os doy de ciclismo, que mañana a partir de las 11 el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, va a asistir a la presentación, me lo chivo aquí la nota de prensa pertinente del Ayuntamiento, la presentación de la Vuelta Ciclista a Palencia 2019 en las instalaciones de Vicauto, en la calle Extremadura número 15. ¿Vais a ir? Tú sí, porque te voy a mandar yo ir.
Allí estaremos.
¿Y la gente de Demarraje va también, ¿o no?
También. Que si me permites una pequeña cuña, el lunes que viene, desde las 5, lunes 18 creo que es, ampliaremos, dedicaremos un poco más de tiempo, también tenemos más tiempo disponible a este tema. Pondremos la entrevista con Ana al completo y si les interesa este tema, pues nada, invitarles.
Perfecto. No hemos hablado prácticamente del tema de lo del Becerril, al final se nos ha quedado ahí el asunto. Adrián, victoria, habíamos dicho, 0-2. Si metiese algún dato que contar rápidamente. Que
sí, nada, mira, te cuento rápidamente que esta semana tenemos derbi, Becerril, Palencia 1921, Palencia Club de Fútbol, no, como quieran denominarlo. Villamuriel recibe, derbi complicado, como siempre, derbi con dos equipos que tienen que ganar. Villamuriel tiene que ganar, por lo menos por la satisfacción quizás personal, ante el Diocesanos, en un partido complicado, en un recibimiento complicado que tiene. También complicado el Castilla-Palencia, que recibirá al Villarcayonela el sábado, y partido quizás o posiblemente el más importante de todos los palentinos. Venta de Baños visita Arévalo ante un rival más que directo, 5 puntos entre ellos en la clasificación, y el Venta de Baños que estos partidos tiene que sumar sí o sí o también.
Me soplan información. Alberto Moreno, que nos está escuchando, nos está siguiendo, es de la opinión tuya y mía y tuya también, que no se lo cree demasiado esto de que no haya habido denuncia, y que a lo mejor el que la puso pues le ha sobrepasado toda esta historia y se ha visto contra las cuerdas diciendo, como salga encima mi nombre ya verás tú, no puedo salir ni a la calle porque me van a tildar absolutamente de todo cada vez que pise un campo de fútbol o vaya a entrenar con cualquier chaval o lo que sea. En cualquier caso, bueno, pues el daño está hecho. Dice, argumenta Alberto, que el daño está hecho, como decía bien también Marcos. Y me cuenta también que Javier Guillén, el director de la Vuelta a España, va a venir mañana a la presentación.
Bueno, a ver si le hemos pillado un canutazo.
Ahí, un canutazo. un audio te mando para mañana. Últimos comentarios.
Sí, simplemente hablando un poco de Chuchi, hablando de que le ha tocado a La Salle
David,
este viaje. David Rojo,
David,
sí.
David Rojo, ¿qué nos dice?
David Rojo nos dice que este viaje le ha tocado a La Salle, mañana le tocará a cualquier equipo que se meta con los listos del fútbol de Valencia.
Pues es toda la razón, más que un salto, David.
La verdad que eso, dar las gracias a la gente que nos sigue, que nos comenta en Facebook Live, que hoy ha estado animada la cosa y que nada, que aquí os leemos siempre y encantados de que compartáis vuestra opinión con nosotros.
Muchísimas gracias, mañana volvemos con más cositas aquí en Deportes Cope Palencia. Con lo que manda la actualidad, ni más ni menos. Tenemos mañana por Veredas y Riberas, no sé a quién le toca, si es a Vicente o a Satello, creo que es a Tello. A Tello Antolín, bueno, pues en cualquier caso, cualquiera de los que venga nos abrirá un libro abierto hacia la... nos abrirá el libro que siempre llevan abierto hacia la naturaleza. Adrián Gil, muchísimas gracias por venir.
Nos vemos.
De acuerdo. Y Marcos, que mañana a currar. Ya tienes ahí sacadas notas de prensa que tienes que ir.
A por ello.
Hasta mañana. Alberto Sánchez estuvo en el control de sonido. Chao.